Mi gente, buen día. Déjame ver si estoy conectado al teléfono. Ahí estás, perfecto. Bien, bien, bien. Buenas noches, mi gente. Mira, Pastor Quique por acá. Para arrancar este live tan deseado y buscado con mis queridos Juanpi y Clarisa, sexóloga y experto en el tema de consejería en el rollo sexual, sobre todo con un énfasis y un corazón por el tema de adicción a pornografía y demás, del cual Dios le rescata. Así que estoy emocionado de lo que va a ser este espacio, que continúa, realmente para los que no lo sepan, la conversación que empezamos en la conferencia online de matrimonios que tuvimos hace una semana. Entonces, ahí está llamando ya la gente. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos. Déjame ver si en una de esas ya está por acá. Clarisa. Kimbari. Listo. Ahí estamos ya. Familia, ¿cómo están?
Hello,
hello.
Ahora trae micrófono ambiental del teléfono. Ya se acabó la producción de la conferencia online.
Ya, estamos aquí al natural. Súper bien.
Este gratuito.
Eso es cortesía. Exactamente. Exactamente, familia. Bien, ¿cómo van? Como a una semanita de la conferencia, ¿no? De volada.
Así es fabuloso. De verdad que lo disfrutamos y bueno, nos dimos cuenta que la gente le gustó con las preguntas que hacían.
Es verdad. Es verdad, es verdad. Y eso me anima un buen, me anima un buen. Ustedes ya tuvieron chance ahí de revisar algunas de las preguntas, pero me acaba de mandar mi equipo. Resulta que ellos hicieron, por si no tuviéramos nada que hacer o preguntas, en el Instagram comentaron que si la gente tuviera preguntas, que las hiciera. Entonces, tenemos todavía ahí varias preguntas extras en redes sociales. Y nada más quería, igual para la gente que no estuvo en la conferencia de matrimonios online, igual darles un minutito para que ustedes se puedan presentar, tanto Juanvi como Clarisa. Ellos son nuestra gente de Panamá. Estamos orando por puntualmente armar algo padre con ellos próximamente. Pero para quienes no les conocen, no sé si tengan unos minutitos para presentar y decir quién es Juanvi, quién es Clarisa y qué venden. Ah, no es cierto. O sea, y poquito, ¿por qué la gente puede dedicar unos siguientes minutitos a escucharnos hablar de sexualidad?
Bueno, somos Juan Pintariza. En mi caso, pues, he sido pastor de niños y también de jóvenes por más de 10 años. Y he sido rescatado de la adicción a la pornografía. Estuve por más de 10 años adicto a la pornografía, siendo un consumidor compulsivo, hasta que Cristo llegó a mi vida y me habló acerca de la pureza sexual, de cómo podía ser restaurado, cómo podía ser limpio. Llegué a un punto de perder la esperanza de casarme, me imaginé un loco para toda la vida. Sin embargo, me casé.
Dios tenía otros planes.
Sí, tenía otros planes y llevo 12 años casado con dos hermosas hijas y nuestra pasión es ministrar, ayudar, guiar, apoyar a gente en su restauración sexual, en su salud emocional, en sus matrimonios también. Y nos apasiona el tema de la pureza y consideramos que tiene un valor importante hoy en día.
Sí, bueno, yo soy la afortunada esposa de Juan Pablo. Soy sexóloga. He dedicado, igual, más o menos como el tiempo en el que ha sido pastor, me he dedicado a aconsejar, a acompañar, sobre todo a mujeres sobre temas específicamente, pues, principalmente de pureza. Creo que el Señor ha sido como muy específico con nosotros desde que éramos novios, pues como que este era un tema que siempre estuvo presente, que atendimos, que por los dos tener nuestras propias luchas, en el caso de Juan Pablo con la pornografía, en mi caso abuso sexual desde muy pequeña, pues hizo que tuviésemos la necesidad de esa área, definitivamente el Señor interviniera, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida, pero específicamente en eso. Y pues yo tengo el privilegio ahora de acompañar a muchas parejas y también individual a conocer cómo salir de las luchas o quizás no cómo salir, pero acompañar y ayudar en todas estas dificultades que se puede presentar en lo que es la sexualidad. O sea, me considero una full apasionada en las relaciones saludables, en enseñar sobre las relaciones saludables y en el precioso disfrute que hay en la intimidad sexual en el diseño de Dios.
Sí, como si fuera poco, con el deseo de poder que algunos, pues tú sabes, los eruditos me escucharan, pues hace poco me dieron la maestría en promotor de educación sexual y de promotor en la salud sexual. Sí.
Buenísimo, felicidades, mi Juanpi. Asumo leíste profundos y muchísimos libros.
Sí, la verdad es que sí. Sí, tú, el señor ahí.
Familia, la realidad es que para mí es especial este live y es por el cariño que les tengo a este par, pero también porque lastimosamente este elemento de la sexualidad es uno de los menos hablados en la iglesia, cosa que me da profunda vergüenza, porque ciertamente el mundo va a buscar respuestas. Y si la iglesia no les da una palabra, las van a buscar a las fuentes equivocadas. Véase pornografía, véase medios de comunicación, todo un ecosistema diseñado para engañar y destruir. Por lo que, gracias por este espacio que nos está consiguiendo para caminar algunos elementos de preguntas que quedaron de la sesión de matrimonios y algunas otras que están ahí en la mesa. Y quisiera empezar con la primera que quedó pendiente, que es, bueno, fue la más votada de las que quedaron. Sí, que es cierto que hay un pasaje de la Biblia que habla sobre cómo es la relación sexual entre matrimonios, hablando la famosa pregunta de qué se puede y qué no se puede, por dónde está permitido, por dónde no, y demás. ¿Qué podemos decir desde el expertise sexual, desde el elemento pastoral y desde un corazón, por verdaderamente traer luz a la gente que no estas preguntas en sus iglesias porque saben que el pastor no va a tener ni idea ni por dónde acercarse a ese tema? Entonces, ¿cómo ayudamos a alguien que trae esta genuina inquietud desde varias frentes que quizás se motiva, ¿no? ¿Qué dicen al respecto, familia?
¿Dónde?
Bueno, hay una parte importante y creo que es una parte vital en este sentido. Nosotros creemos firmemente de que la relación sexual y todo lo que se practique dentro de ella está primeramente fundamentado en el amor. Segundo, es diseñada por Dios, un Dios santo, un Dios bueno y un Dios que se goza en el placer. Puntualmente hay un versículo en Cantares que hay dos líneas de pensamiento entre los cristianos. Algunos cristianos creen que en este versículo de los Cantares que habla sobre los lirios, sobre probar las frutas selectas del jardín, en fin, como que hace una alusión a que puede probarse, por ejemplo, tema de sexo oral, y este tipo de repente de actividades dentro de la relación de la intimidad sexual. Y eso, en ese sentido, pues las personas normalmente siempre preguntan qué sí, qué no. Claro, a mí me da siempre esa pregunta porque aún en los novios nos dicen, bueno, ¿qué tanto puedo besar?
¿Hasta dónde?
¿Hasta dónde? Hasta que se ahogue, hasta que, no sé, hasta que no pueda respirar, o sea, ¿hasta dónde? Pero detrás de esa pregunta, pues sabemos que hay otras cosas, ¿no? Que son más importantes que el hasta dónde y qué. Y que cuando se omiten, pues realmente se deja de disfrutar o se deja de experimentar la razón por la cual fue creada. En el sentido del sexo, pues, y de la intimidad sexual, en estos versículos de Cantares, la persona, lo hermoso de estos versículos es que no habla puntualmente de actos o actividades diferentes, sino que da a la creatividad y al deseo del lector de poder interpretar eso bajo el fundamento del amor, del placer y del consentimiento mutuo. ¿En qué sentido? En que el sexo nunca debe ser demandado. Y eso es un principio. El sexo nunca se demanda. El sexo es para que sea entregado. Y nada de lo que podamos nosotros practicar debe ser algo que se deba demandar, algo que se deba exigir, sino que algo que se va a otorgar con placer. Debe ser mutuo y consentido. Hablamos en el taller que tuvimos que uno de los principios que debe ser consentido. Y consentido es que los dos estemos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Y una de las preguntas básicas que hablamos también es que, cuando queremos introducir algo en nuestra relación sexual, algo de la cual es diferente, una de las preguntas es: ¿de dónde viene este deseo? ¿De dónde lo estoy sacando? Esta práctica, este elemento que quiero introducir en mi relación, ¿de dónde viene? ¿De una fuente confiable, una fuente sana, una fuente que da gloria a Dios y que apoya el diseño divino? ¿O es algo que la cual he visto y ha levantado mis deseos hasta de morbo? O un deseo que no encaja en lo bueno. Y una de las cosas hermosas es que cuando hay consentimiento ante estas cosas, pues los dos pueden estar de acuerdo, basados en el amor, analizan lo que es y decir: ¿sabes qué? Yo me siento cómodo, tú te sientes cómodo, esto te causa placer, esto te causa deleite. Porque donde no esté ese elemento, no hay amor. Literal, o sea, es una obligación. Es introducir algo de la cual puede, al contrario, contaminar.
Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que a veces se pierden estas preguntas de que sí y que no, porque yo como sexóloga me lo preguntan todo el tiempo, todos los días, casi varias veces al día. A lo que yo respondo, más o menos lo que Juan Pablo acaba de decir, como haz ese filtro, ¿de dónde viene ese deseo? ¿Cómo se siente tu pareja al respecto? Porque dos cosas puntualmente. Uno es... No, entre nosotros como creyentes no podemos separar el amor del acto sexual. Entonces no es una cuestión de simplemente yo quiero esto y punto, sino cómo te sientes tú al respecto, vamos a hablarlo, vamos a discutirlo, vamos a hacer de esto una construcción. Yo siempre digo que la intimidad sexual es algo que se construye en conjunto y es una destreza. O sea, es algo que se desarrolla en la pareja, que con el tiempo se va volviendo mejor, que con el tiempo se van haciendo los cambios que se requieran para que sea disfrutable para los dos. Lo que quizás se practicaba al inicio de la relación de matrimonio, pues no se hace más adelante. Eso como primero. Y segundo, la intimidad sexual en una relación de pareja es una celebración. No es punto A, punto B, punto C, si no pasa esto, no me gusta, sí. No, es una celebración de todo lo que está ocurriendo en la relación. Es una celebración, es como este punto máximo al que llegamos de vulnerabilidad, de descubrimiento, de conexión, de cercanía. Entonces, no es esto sí y esto no, sino vamos a celebrar juntos y vamos a disfrutarlo juntos. Y si hay que sacar algo que quizás yo estoy esperando, está bien, porque es una construcción de hacerlo juntos. Entonces... va más allá de decir de lo que no, sino de lo que vamos a hacer juntos y que realmente los dos vamos a disfrutar.
Y por último, Kika, hay un libro que se llama Una celebración del sexo, que es muy bueno, escrito un autor, habla sobre esto y dice: buscamos ayudas en otros valores espirituales cuando no encontramos algo en la Biblia que habla puntualmente de sexo oral, la masturbación. Uno lo que hace es que busca ayuda en otros valores espirituales para que gobiernen nuestras conductas sexuales. Y eso me encanta. O sea, porque tenemos una práctica. Bueno, nada en la Biblia habla sobre esta práctica. Pero ¿qué gobierna, qué valor espiritual gobierna el deseo de tener esa práctica? Y eso me encanta porque entonces sí encontramos respuesta bíblica hacia eso. Y yo creo que eso debe ser el deseo del hombre que quiere introducir algo. Realmente esto le va a dar placer. Realmente esto va a ser, nos va a conectar más. Realmente va a ser parte de esta celebración. Yo creo que nos ayuda como a completar eso, ¿no? Y creo que es interesante mencionarlo.
Sí, entonces realmente la respuesta a la pregunta es sí, si la Biblia habla de esto. Sí, la Biblia enfatiza un valor primario antes que el ejercicio de la práctica de lo que debe gobernar, el que sí y el que no. Y lo que tú dijiste, la palabra de que debe haber un consentimiento, eso es clave porque no puedes forzar un consentimiento. Ahora que se forza un consentimiento... ya hay una manipulación egoísta en pro de mi propio uso de la persona, lo que vuelve a la persona un objeto y no un fruto de mi deseo y alguien con la que los proverbios me encanta, habla puntualmente lo que debe ser la esposa, esta fuente de recreo. Y me encanta la palabra recreo porque era mi parte favorita en la escuela, ¿no? Entonces es lo que está diseñado para hacer el matrimonio con elementos del cuerpo, que incluso la Biblia habla gráficamente que el que debe ser el deleite, en este caso, de la persona. Entonces, sí, la respuesta es sí, y vuelvo a lo mismo que tú enfatizaste. La pregunta es, ¿por qué quieres hacer eso? ¿De dónde lo viste? Porque al final del día, incluso yo tengo una teoría que creo que culturas antiguas eran todavía más sexuales que nosotros. Por lo que creo que esta pregunta, quizás en el siglo I, en una cultura grecorromana mucho más incluso pervertida que en la nuestra, sería como un tema de Kinder 101. Pero el elemento en el que estamos arroja. Sobre todo me encanta en el cuerpo de Cristo y en el mundo evangélico ese tipo de preguntas, porque en la vida se ha hablado en la iglesia y te dicen del sexo, no toques, no toques, no toques, no toques, no toques, y cuando te casas, ahora sí toca, pero pues ya vienes como todo traumado de no tocar, cosa que merma mucho el rendimiento y el disfrute de esa parte, ¿no?
Y en ese sentido, Quique, cuando la Biblia se refiere en algunas traducciones a la relación sexual, dice, y Adán conoció a Eva. Y conocer, no hay nada más maravilloso que es tocar, experimentar, o sea, que voy a conocer y para conocer hay que hacer de todo,
Y literalmente es conocer por experiencia, que no te cuenten. Y como vimos en el tema de matrimonios, es un tema de poder explorarse y poder decir, ah, oye, esto no sabía que me gustaba, o esto no me gusta, esto ya no lo hacemos, esto hay que hacerlo más seguido porque está padre. Y lo que Clarisa me encantó, dijo, es una celebración, cosa que anhelo que el pueblo evangélico pueda entenderla porque es un regalo de Dios, que incluso Dios disfruta que lo disfrutemos. Es como un buen papá que dio un regalo, y para mí es bien triste que el diablo ha sido tan buen trabajo que agarró la sexualidad, Dios la prohíbe dentro de una temporada, la permite dentro de otra temporada, y el diablo te la va a promover en la temporada que está prohibido y te la va a totalmente castigar y maldecir en la temporada en la que debería ser bendecido. Así que, bien, con esa vamos avanzando entonces. La siguiente es, dice, cuando uno de los dos se encuentra en un ciclo donde estamos en el centro, ahora eso es acerca de mi sesión que diré en los ciclos, déjame para el tema de sexualidad. ¿Cómo? ¿Qué pasa si quiero probar y hacer cosas distintas, pero mi esposa quiere lo mismo siempre?
Qué buena pregunta. Volvemos al hecho de que es una construcción, pero también algo que me gusta mencionar y que tiene que ver con lo que acabas de mencionar de cómo se ha entendido la intimidad sexual en muchas veces en la iglesia, como o a veces desde casa, como usualmente aprendemos de sexualidad en los lugares equivocados. También lo hemos entendido, parte de esa instrucción es, de esto no se habla. ¿Sabes? Es como que se practica, se hace esto o aquello, pero de esto no se habla. Y una de las cosas que a mí me encanta hacer con las parejas es motivarlos y enseñarlos a tener comunicación sexual. ¿Qué es comunicación sexual? Vamos a hablar de este tema y vamos a gastarnos este tema, así como hablamos de el presupuesto familiar, así como hablamos de los planes que vamos a hacer en el año y muchos otros temas que hay en la relación de pareja. O sea, es y debe ser un tema abierto en el que hayan propuestas, en el que hayan ideas, en el que se puedan sentir en esa libertad de poder traer a la mesa lo que sea que se quiera o lo que se sienta o las ideas que ocurran, ¿no? Porque, Kike, imagínate, o sea, ¿con quién más vas a hablar esto? O sea, ¿con quién más vas a llegar a un acuerdo? Como decíamos el viernes pasado, si nuestra pareja es la fuente de toda esa intimidad que podemos experimentar, entonces esa es la persona con la que lo tienes que hablar y es la persona con la que vas a llegar a estos acuerdos y donde va a haber consentimiento. Impresionantemente, en parejas que tienen cualquier cantidad de años juntos, no hablan de esto. Es como. Es así, nos acostumbramos y listo. Entonces, sí es algo que se puede hablar. Yo siempre menciono de que a veces hay que tomarse el tiempo de quizás buscar las mejores palabras y buscar los mejores espacios. Una de las cosas que siempre recomiendo es no decirlo en el momento, justamente después de que hemos tenido un encuentro, que hemos tenido un momento, sino cuando ya estamos en frío, quizás después en el desayuno, quizás tomándonos un té, lo que sea. Vamos a conversarlo, vamos a sacarlo. Y una de las cosas que también menciono es, si esto no es una práctica que tienes, entonces comienza desde lo más sencillo. Empieza a traer el tema sobre la mesa. ¿Cuál es la manera más básica, lo más sencillo? Hablen de lo que han experimentado. De lo más sencillo y luego entonces a lo más elaborado. Pero definitivamente debe ser algo que se discuta hasta el punto de llegar a acuerdos y, por supuesto, de consentimiento.
Sí, ya va mucho, y aquí quiero darle la palabra a Juanpi, porque creo que es la pregunta desde el lado del esposo, que es cómo puedo pastorear a mi esposa en este tema de forma correcta. Y creo que va, repito, dentro del tema de cómo puedo, desde tu lado, como esposo, generar y cultivar esta conversación de modo que puedan destrabarse cosas que, repito, lastimosamente no se habla en las iglesias de cómo es, it's okay, está bien, es algo que se tiene que hablar. Y se mete tinieblas a un área que debería haber mucha luz, y disfrute y confianza. Y me encanta lo que dijiste, Clarisa, porque aparte tengo el testimonio de gente que ha caminado contigo, que fue bendecida al tú ofrecer un ecosistema de gracia para poder hablar esto, cosa que no se habla normalmente, desde un elemento de queremos ayudar. Entonces, Juanpi, ¿cómo puedo pastorear a mi esposa desde esta narrativa de una manera correcta si yo quiero algo que no es pecaminoso, pero ella quiere lo mismo siempre?
Mira, a mí me encanta este tema, y yo quiero que los hombres que están acá y lo sientan como alguien que los está animando, como un coach que le está diciendo, brother, lo vas a hacer a otro nivel. Y quiero decirte esto. Normalmente nos enseñan a ser sacerdotes, a ser pastores, pero no a ser amantes. Y eres un pastor amante, ¿no? Imagínate eso. Esto es raro, ¿no? Un pastor amante. Bueno, sí, un pastor amante, porque sí, tienes razón, estás pastoreando a tu oveja, pero resulta ser que esa oveja es tu esposa, ¿no? Y ella no solo necesita un pastor, necesita un amante que ya diga, quiero ser seducida por ese pastor. El tema aquí que es que nosotros hemos visto como pecaminoso de alguna manera el ser buenos amantes. Y yo siempre he dicho, para muchos hombres el éxito es que te llamen un buen orador, un buen pastor, un buen líder, un buen proveedor. Pero ¿cuándo te llamarán un buen amante? Que tu esposa desee estar contigo, porque ¿cómo la tratas? La Biblia habla acerca del trato y habla de una manera muy puntual. La mujer debe ser tratada como un vaso frágil. Está hablando de qué palabras usas, de qué manera te acercas a ella, cómo la tocas, cómo le hablas. Yo te digo algo, Quique, definitivamente escuchar a un pastor y seguirlo no es solamente porque la voz se escucha de la manera o porque me toca escucharlo. Hay cualidades que han logrado que yo quiera seguirle. En fin, es lo mismo con la relación, en la intimidad y en la esposa. Hay hombres que quieren hacer cosas nuevas en sus relaciones. Hay hombres que quisieran tener un avivamiento en su intimidad. Sin embargo, no tratan a su esposa, ni la acarician, ni la hacen sentir deseada y amada, con las mejores palabras, con los mejores gestos. Y quiero que sepan esto. Para lograr llevar a que una mujer desee que estés con ella, que sea su amante y que pueda disfrutar, muchas veces tienes que sacrificar momentos de deseos personales. A veces hay hombres que tienen deseo de estar con su esposa y su deseo es tan grande que se olvidó de que ella tenía un deseo también. Y muchas veces este hombre tiene que decidir morir a ese deseo propio para complacerla a ella. Y muchas veces ellas no quieren sexo. Muchas veces solo quieren un masaje y quedarse dormidas. Pero hacer un masaje y quedarse dormido para ti es una pérdida. Perdí. Pero amado hermano, estás ganando. Estás cultivando algo que tal vez no vas a cosechar esa noche, pero posiblemente la vas a cosechar después. A una esposa que está siendo seducida, una esposa que está siendo atendida, una esposa que te está sintiendo amada. Y esos detalles y esa manera de seducir, de tratarla con amor, es lo que ellas están anhelando esperar. Una esposa que se siente amada, una esposa que se siente seducida es una esposa que está dispuesta a entregarse. Y tú no quieres pedir siempre que te den intimidad. Tú quisieras que tu esposa te diga, por favor, esto, o sea, te estoy esperando. ¿Dónde estabas? Entonces, claro, un hombre dice, no, eso puede pasar. Sí, sí, claro. O sea, hay milagros, hermano.
Sí.
O sea, el Señor hace cosas maravillosas y te quiere usar a ti como un instrumento para que tu esposa pida estar contigo. Y te digo que escucha a hombres donde literal tienen que suplicar, que rogar, y a veces se sienten obligados. O sea, sienten que están obligando a la esposa. Y yo digo, espérate, ¿por qué tú irías a un restaurante obligado? Tú escoges a qué restaurante vas. Pero cuando vas a uno que te encanta, ¿por qué? ¿Por el servicio, por la comida? cosas que te llaman. Entonces, ¿por qué tu esposa tiene que sentirse de esa manera? Entonces, yo creo firmemente que así como el hombre es cabeza y que es la inspiración de la mujer y que guía a la mujer, así mismo el hombre debe causar que la mujer se sienta con un deseo profundo de querer estar con él. Y eso uno se lo gana, Kike, y se lo gana con esfuerzo, se lo gana con sacrificio, con morir a tu yo, a tu propio deseo carnal de poder, quiero tener un orgasmo y ya, no, quiero que ella experimente placer, aunque tal vez yo me quede sin nada. Entonces, creo que es eso importante, y yo creo que la mejor manera de pastorear, que era la pregunta, es a través de, número uno, atreverte a ser el mejor amante, el más sensual, el de las mejores palabras, el que friega los platos, el que limpia la casa, el que duerme a los niños y el que hace que ella quiera descansar. Yo creo que ahí vas ganando esa confianza de una manera maravillosa hasta que puedes después experimentar el que te pida.
La cosecha, sí. Y creo que mucho va en la línea lo que hemos enseñado aquí. El rol del hombre tiene tres P's, que es proveer, proteger y presidir. Si tu esposa tiene estrés porque no hay un rol de provisión digno, si tu esposa no se siente protegida porque tiene que estarte cuidando porque eres un adolescente, un niño que se rasura, o sea, hay elementos, si tu esposa no está presidida porque no va a ningún lado de tu vida y por ende la de tu familia, es muy complicado que ella se sienta atraída por una figura de autoridad que debería ser de bendición y que está haciendo su siguiente niño en casa a cuidar. Entonces, ¿cómo pastoreas esto? La realidad es una teología correcta diciendo, voy a ser fiel en lo que me toca y en lo que Dios me ha llamado, confiando en que Dios traerá la bendición en la que no me toca, que es inclinar el corazón de mi esposa y avivar en esta área. Y si Dios da promesas de avivar huesos secos y soplar aliento a huesos secos, he visto con gloria cómo huesos secos son avivados en esta área cuando Dios sopla su favor a esta área. Entonces, a veces el tema es así, focalizamos tanto en el tema sexual esperando que la persona diga, ah, es que si le dices esto y esto y esto, ella va a querer. No, es un estilo de vida, por eso me encanta cuando la Biblia dice yo soy el camino, porque el camino es un modo de andar que te va a traer bendición en múltiples áreas, incluyendo el área de intimidad sexual. Y sumado a que también hay un elemento con los años, que ahorita estoy aprendiendo de manera súper estimulante e interesante, que cuando las hormonas van cambiando y los años van llegando, la narrativa de libido cambia. No es necesariamente pecaminosa, sencillamente cambia porque las hormonas están en una transición e incluso si hay un evento de transferencia de que tienes que buscar ya hormonas por fuera porque ya lo están generando, pero hay una ciencia detrás de este elemento en simples detalles como hagan ejercicio juntos. Ejercicio estimula la serotonina, que es la magia que hace en el cerebro que tú te sientas mejor. Vayan a comer pasta. No mucha porque los carbohidratos te hacen engordar, pero los carbohidratos se generan en el elemento una sensación de bienestar. Y no conseguido. La idea es porque no queremos gorditos sexualmente satisfechos con triglicéridos que le causan infartos. Y desde elementos de ciencia como da una probadita de chocolate amargo, semiamargo. En lo que trae el chocolate genera en el cuerpo esta sensación de que algo emocionante va a venir. Repito, poquito chocolate, no te atasques porque si no ya. Entonces, pero todos esos elementos que con los años vamos pasando y creciendo juntos a lo que el hombre Dios le llama en Primera de Pedro, avivan con sus esposas con entendimiento. Y a veces uno quiere que su esposa sea la misma adolescente fogosa cuando nos conocimos, pero ya después de uno, dos, tres, tus hijos y la carga y el trabajo y demás, bien decías, Juan, es la labor promover un ecosistema en el que ella se pueda dedicar a saberse deseada, buscada y que se le proveyó lo necesario para que ella se enfoque en lucir y resplandecer en esa área, ¿no?
No, y agregar esto, Kike, mi pregunta es para algunos hombres que están acá. ¿Cuántos libros acerca de mujeres y entender a las mujeres te has leído? Acerca del cuerpo de tu esposa. Te digo la verdad, yo he hecho esta pregunta en muchos lugares y ningún hombre levanta la mano. Nadie lee acerca de que las mujeres en su periodo, cómo se sienten. Nadie lee acerca de cómo cambia el cuerpo de la mujer, cómo es el libido en la mujer, las sensaciones que tiene la mujer, cómo es o sea, hay tantas cosas que la mujer tiene que es necesario estudiarlas. Entonces, Porque no es sencillo.
Nada sencillo. Incluso, por ejemplo, es bien interesante el tema, bro. Tú lo dijiste muy bien, no a nivel del detalle, pero el masaje en los pies tiene una directa conexión con el cerebro para generar un estímulo que a veces uno como hombre no entiende porque no te gustan las cosas. Pero o sea, hay detalles que lo que la Biblia nos desafía es a ser estudiantes de nuestras esposas. Y nada más para aclarar, porque seguramente habrá alguien que está escuchando a Juan que hace esta pregunta y está diciendo, pero yo leí Men's Health, y yo leí H para hombres, y yo leí ese tipo de patrañas que se enfocan en el hombre como el centro del sexo. Total. Y la realidad es de que si tú entiendes el amor bíblico, el amor es encontrar tu gozo en el gozo de la otra persona. Repito, el amor es encontrar tu gozo en el gozo de la otra persona.
Así es.
El fin de todo eso aplicado a la intimidad sexual es que si la otra persona tiene disfrute, ese es tu disfrute.
Esto.
Y cuando dos personas meten a Dios y esa perspectiva en la intimidad sexual también, repito también porque la intimidad sexual es la cúspide de otras intimidades que se van tejiendo, entonces pues hay fuegos artificiales porque los dos entienden que esto que tú estás para darle placer a tu cónyuge y viceversa, y avanzarán sabiendo que eso le da gloria a Dios. ¿De acuerdo? Entonces me preguntan aquí, Juan Pique, aparte del libro este que recomendaste, que no dijiste el autor, me encanta, me dijiste, hay un libro buenísimo que escribió un autor, pues definitivamente.
Oye, qué bueno,
escribió un carpintero.
Tuvo que escribir un autor. Se llama Douglas E. Rosenbaum.
Ya, listo.
Una interpretación del sexo, está en Amazon y lo pueden leer. También tenemos otro, El placer sexual.
Ordenado
por Dios, un libro viejísimo, pero a otro, o sea, créanme, este libro lo recomendamos a parejas un mes antes de casarse y todas, absolutamente todas llegan a nuestra casa casi llorando, diciéndonos gracias porque esto nos salvó de muchos errores.
Oigan, familia, vamos a hacer esto, vamos a orar juntos. Digo, hay muchas clases del horno para esta relación, pero vamos a escribir algo juntos después de esto.
Pues
desde el elemento de consejería, la previa, para mí, mi esposa, por ejemplo, es buenísima para hablar con las chicas previo a la luna de miel, porque llegan clueless o llegan con una experiencia bien perversa. Y mi esposa hasta se la lleva a comprarle lencería y elementos de lubricante, todo el rollo, porque es un discipulado de vida. Y ella dice, es que su mamá no le va a hablar de esto. Ella tiene un elemento que viene del mundo masticadísima. Entonces, vamos a hablar de eso y vamos a hacer ese proyecto sumado a lo que tenemos.
Mi esposa,
para quizás
le hace un kit. Ella le hace un kit con muchas
cosas. Está padrísimo esto. Claro, es que eso es. La iglesia tiene que entender que discipulado no es una serie de cursos, es hacer vida juntos. Y si la parte de la vida, que es la parte sexual, no es atendida desde la perspectiva de Dios, dejamos ese hueco y espacio en blanco que el diablo lo llene con patrañas. Así que, venga, vamos a orar por eso y a ver qué Dios cocina ahí, que se va a llamar sexo del bueno. Entre paréntesis, toda buena dádiva y perfecto desciende de lo alto. Algo así vamos a tejer juntos para darle forma. La siguiente pregunta nada más es como una especie de comercial, porque al final del día es parte de lo que también yo sí quiero generar esta conversación. Para los que no sepan, Clarisa viene este noviembre con tu consejo a enseñar parte de estas sesiones en esta conferencia de consejería. Pero, ¿cómo podemos contactar a Juan P. Clarisa para consulta o terapia? ¿Cuál es el medio más fácil de eso, Clarisa, aparte de esta red social? ¿O no tengas algún link o a una website donde la gente pueda contactar para el tema de lo que también tan brillante y piadosamente hacen?
Ahí directamente en el bio, en allí arribita de mi perfil, ahí está el link directo para poder agendar, para conocer qué opciones hay, también para dar talleres en iglesias, que amo hacer eso, sobre todo, y celebro y les digo a los pastores que dicen, quiero que hablen de esto en mi iglesia, me encanta porque creo que es una oportunidad como de hablar a muchas personas a la vez, y de allí sale increíble, Kike, salen personas diciéndome, Clarisa, yo no sabía que eso era un problema, yo no sabía que lo que yo estaba viviendo estaba mal.
Claro.
Yo pensaba que había que acostumbrar, de hecho, me acostumbré a que fuera así, me acostumbré o hasta me conformé de que quizás la frecuencia fuese la mínima, porque pensé que hablé con varias personas y me decían que era lo mismo. Entonces, creo que me encanta poder pues llevar eso y hacerlo tanto individual como en grupos.
Buenísimo. Y creo que también la otra dice, ¿cómo saber a quién acudir para buscar apoyo en un tema tan íntimo? Yo quiero comentar, la primera fuente tendría que ser tu iglesia local. Digo, tendría que ser, lastimosamente las iglesias no están equipadas para esto. Consejería, y esto es para mí, es triste. Por eso estamos hablando, porque más y más gente entrena con tu consejo y en recursos para usar la Biblia para la vida. Pero si tu pastor o tu líder de grupo no tiene las tablas en Cristo para poder ayudarte en eso, o las herramientas, o el corazón, o no se siente cómodo, pregúntale si puedes contactar, en este caso, Clarisa o a Juanvi, para efectos de, oye, hay un expertos creyentes, está bien contigo, si puedo pedir ayuda ya, y hazlo de preferencia bajo la autoridad y el cuidado de tu pastor local o de tu líder, porque son la gente que vela por ti. Al final del día, a menos que seas parte de alguna de las iglesias de Cristo es mejor, o parte de los clientes o gente que Juanvi y Clarisa ayudan, no, nosotros no velamos por ti. Tu pastor local vela por ti. Entonces, ponte bajo su autoridad, pregunta si puedes pedir ayuda, y verdaderamente, yo creo que cuando Gálatas dice, lleven los unos las cargas de los otros, esta es una carga que muchos cristianos llevan años solos, y les acaba acabando, y por ende acaban haciendo estupideces, porque el mundo ofrece conversaciones que no se hablaron en el lugar correcto. ¿De acuerdo? Siguiente dice, ¿cómo puedo expresar a mi pareja que experimento dolor en nuestras relaciones sexuales sin lastimarlo? Me encanta este tipo de preguntas. De verdad deseo que tenga satisfacción y hay intimidad, pero ¿cómo le expreso que experimento dolor en nuestras relaciones sexuales sin lastimarlo?
Sí, en casos como estos, siempre menciono lo de la comunicación sexual y empezar desde lo más mínimo para ir avanzando en el tema y llegando a ese punto que se necesita tocar. Con respecto al dolor, el dolor nunca debe ser parte de la experiencia de intimidad sexual, a pesar de que hay muchas personas que lo experimentan y que se acostumbran o que encuentran la manera de poder lidiar con ello.
Quiero nada más hacer una nota de balance, porque estoy un poquito más grande que ustedes, pero sí se experimenta cierto dolor en algunas veces cuando la vejez imita ciertas posiciones que ya no puedes practicar como antes, pero este dolor está bien, te ubica que ya no estás para esa primera división, que debes cambiar, ¡claro!, a otro tipo de movimientos, porque ya no estamos para andar ahí practicando acrobacias muchas veces sin esguinces o lesiones en cervicales. Lo que te debe motivar a hacer ejercicio para poder reactivar cosas y disfrute y fortalecer core y espalda baja para tener todo lo que se tiene que tener en orden para que eso camine. Habiendo dicho ese paréntesis, continúo porque tu punto es muy válido.
Así es, definitivamente, y creo que el poder tocarlo es parte de ese crecimiento. Una de las cosas que he aprendido en este camino es que la intimidad sexual, en la intimidad sexual debe haber crecimiento. No nos podemos quedar chiquitos o con poco. De hecho, la experiencia de intimidad sexual es una cantidad tan grande, no solamente de actividad, sino de sensaciones, de posiciones, de maneras de expresar el deseo, el placer. Entonces, es demasiado hermoso no quedarnos con solo lo que conocemos. Un esposo que sabe que su esposa, por decir un ejemplo, porque no sé si es el caso, pero que sabe que su esposa está experimentando dolor con la penetración, que pueda buscar diferentes maneras de poder llevarla a placer sin necesidad de lastimarla o de seguir teniendo una experiencia dolorosa para ella. Y pues esto es algo que se trata con profesionales como sexólogos y personas entrenadas en esto. Incluso también puede ser a través de fisioterapeutas de suelo pélvico, que pueden colaborar muchísimo en temas de dolor y todo esto.
Sí, hay que recordar que es un músculo, ¿no? Todo nuestro genital está bien, es un músculo, y hay terapias para eso. Como dice aquí, que el ejercicio es muy bueno, te fortalece. Y yo debo decir algo muy importante que a veces los hombres olvidamos, y es que para que haya una muy buena intimidad sexual tiene que haber una muy buena relajación. La mujer normalmente, para relajarse, y hoy hablaba de eso con alguien, necesita una relajación interna primero, y es la de la mente. La mujer está llevando miles de cosas en su mente, y cuando uno va a ese momento, la mujer sigue pensando en cosas del trabajo, en cosas de los niños, en cosas. Hay una relajación mental que, si está ahí todavía, le puede causar dolor porque no produce el líquido que necesita para que todo funcione bien y pueda tener el placer. Entonces, la primera relajación es la mental, y el esposo colabora. El tema de eso es que el esposo quiere ir al acto, y quiere evitar el calvario de la relajación, pero es lleva tu cruz, hermano, y relaje a su esposa escuchándola. Amor, te siento un poco tensa, hay algo que tienes que hablar. Y comienza la esposa a hablar, llorar, etcétera. Después seca las lágrimas. Ya la relajación mental está. Ahora viene la relajación física, ¿no? Porque necesita ver relajación. Entonces es donde vienen los masajes, donde viene. Y ese es un proceso, por eso que la intimidad sexual, si uno ve la penetración, son segundos o minutos. Pero en sí, la intimidad puede durar horas. Porque ¿qué tiempo te toma relajar a una mujer? Si tiene que hablar demasiado. O sea, no sé. Voy a quedar hasta ahí la noche, pero se quedan dormidos.
Hasta la primera trompeta del apocalipsis va a estar ahí masajeando.
Entonces, definitivamente que la relación es importante, pero uno se da cuenta que es complejo, ¿no? Y se toma tiempo, pero ahí es donde el hombre decide ser un amante. ¿Y por qué digo la relajación? Porque muchas veces el dolor es causa por falta de relajación. Y falta de excitación. No, porque la mujer...
Y el daño que luego se genera por falta de relajación, lubricación y demás, genera hasta peores daños, como infecciones y desgarres y heridas y demás. Clarisa, yo no sé si, porque creo que no lo había puesto como relevante y quizás por el porcentaje de gente que lo sufre, pero sí sé que hay, o sea, yo tengo dos casos. Uno, lastimosamente, se acabó divorciando a los 5 años, porque, y me buscó ya tarde, porque dice, pastor, es que, y la pregunta era esta, pastor, ¿usted conoce una pareja que nunca ha tenido relaciones sexuales? Y yo le dije, no. Y dice, es que yo llevo 5 años de casado, ya me estoy divorciando, no hemos tenido relaciones sexuales. En la luna de miel, que le dolía, que se sentía mal, y es un raro error. Y otra pareja, amada, que fue por mí, literalmente tienen un hijo por la providencia de Dios y demás, pero ella tiene un elemento en penetración que le causa profundo dolor y tienen que navegar a la periferia de esto para que él tenga disfrute. Sin embargo, aunque sabemos que el órgano sexual de que genera placer de la mujer está fuera, ese clítoris, y que es estimulado de una manera distinta, no solamente por penetración. ¿Cuál es el término o cómo podemos ayudar a esta hermanita o a esta mujer que está escuchando, que está sufriendo de esto, que no lo va a hablar? Porque lamentablemente, o sea, no tienes un foro para decirlo en Cristo de manera que puedan tener verte con compasión. Y a la vez, al hermano o al cuate, que repito, ha sabido como malabarear y poder como generar un estímulo ahí, pero es una problemática, repito, real, que desde tu expertise en el tema de sexología, ¿cómo se le llama? ¿Cómo hay algo que se pueda tratar al respecto? ¿Cómo enfrentarse o acercarse en pro de traer al menos nada más la información a la mesa de la pareja que está sufriendo esta fiesta?
Sí, usualmente esto puede pasar de diferentes maneras, pero principalmente a través de una experiencia traumática. Una experiencia traumática en la que hubo dolor, en la que hubo este momento en el que no me sentí segura. A veces es un aprendizaje. He tenido casos de chicas que han llegado diciendo, toda mi adolescencia y juventud me enseñaron que el sexo iba a doler, que iba a doler, y llegué a ese momento con todo este pensamiento de que me iba a doler, y en efecto solamente me tocaron y me dolió, y desde entonces no he podido ni siquiera volverlo a intentar. Entonces es algo que se trata, que principalmente pues va a requerir de mucho trabajo en conjunto, porque no se puede hacer las cosas, o sea, si vas a llegar a una experiencia de intimidad sexual, necesita ser construida en conjunto. Por lo tanto, ambos tienen que colaborar, aunque hay una de las partes es la que más está sufriendo, por así decirlo, ¿no? Pero ambos pueden colaborar muchísimo, porque hay miles de adecuaciones que se pueden hacer. Cuando se trata de casos como estos, se empieza desde lo más básico, desde lo más sencillo. Es decir, ¿qué sensaciones sí son placenteras para ti? Todo como muy fuera y muy lejos de lo genital, muy dejando como totalmente afuera, específicamente el área genital que produce dolor. Entonces vamos a buscar todas estas sensaciones, buscar dónde está el bloqueo, hasta qué punto llegas a sentir, y cuando encuentras ese punto de bloqueo, cómo lo trabajamos y cómo esa experiencia negativa empieza a borrarse a la medida que se empiezan a tener experiencias positivas. O sea, ya yo estoy entendiendo de que la intimidad sexual no siempre es dolorosa. Estoy entendiendo de que poco a poco me estoy sintiendo más relajada. de que no es tan doloroso como yo pensaba, de que ahora puedo hacer esto que hace 2 meses no podía hacer. Entonces, dependiendo del caso, a veces sí se necesita, pues, ayuda con un fisio de suelo pélvico y algunas otras herramientas que utilizamos para poder ayudar a la pareja para que juntos salgan, porque como es una construcción en conjunto, pues tienen que trabajar los dos para ello.
Claro, bueno, súper, súper, súper. Aquí para los dos es interesante desde la conversación que Dios nos rescata, Juanpi, y a mí y a ti como mujer, yo creo que es el elemento parte, creo, de esa fuente. Dice, después de una infidelidad, ¿cómo se puede construir otra vez el deseo y la confianza?
Wow, esa pregunta es súper buena. Y yo creo que lo primero que hay que es cambiando la manera de ver después de la infidelidad, hay que reconocer esto. Son un nuevo matrimonio. El matrimonio pasado murió y ahora es un nuevo matrimonio. Y eso les cuesta entender a las personas. ¿Sabes por qué? Porque normalmente cuando hay un caso de infidelidad, se trata de reconstruir en el escombro. Y las personas normalmente no construyen allí. Y les cuesta entender de que esa misma persona y esta misma relación es nueva. Y la verdad es que sí es nueva. O sea, después de un acto de infidelidad, ya se comienza a construir en un nuevo matrimonio. ¿Y por qué es importante considerar esto? Porque el hombre tiene que volver a comenzar. Una intimidad sexual se logra bajo la confianza. Bajo que una persona está, tu mujer, o sea, tu esposa, está confiándote lo más sagrado, que es su cuerpo. Entonces, para que exista esa confianza, para que exista la intimidad, necesita ella darte esa confianza. Pero esa confianza fue destruida con la infidelidad, suponiendo que fue el caso del hombre.
Sí.
Fue destruida con la infidelidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay que de una vez entender que de allí ya parte un nuevo matrimonio. Nace un nuevo matrimonio que va a ser restaurado por el Señor. Sin embargo, así como nace, tiene que nacer nuevamente la confianza. Y es paso a paso. Paso a paso es comenzar a tocar suavemente hasta que te den la oportunidad de entonces llegar al el cabello y de llegar a conversaciones, a pensar, a cosas, a irse introduciendo. Pero creer que todavía se puede tener una intimidad de la que pasó antes de la infidelidad es doloroso, es una carga y en la experiencia que hemos visto no, nunca funciona. Hasta cuando las personas dicen, ¿sabes una cosa? Esto es nuevo. Acabamos de pasar una infidelidad y lo que pasa con eso es literal, nueva persona en Cristo. O sea, realmente el Señor te da una identidad y un conocimiento de que tú puedes volver a comenzar, pero así también vuelve a comenzar la confianza. Entonces, es como el principal necesito recuperar la confianza de mi esposa, o en el caso de que la esposa, porque hay muchos casos de infidelidad de esposa a esposo,
sí.
Volver de cero, paso a paso, otra vez, comenzar y soportar. Porque hay algo que no podemos evitar, que la infidelidad deja consecuencias muy graves en los dos, en ambos. Y esas consecuencias probablemente te van a perseguir o van a estar ahí latentes, pero no hay nada imposible para el Señor. Y yo creo firmemente de que a pesar de que haya un caso de infidelidad, se puede recuperar. Y no solo recuperar como a cuando estaba antes, sino que la intimidad va a ser nueva. Y eso me encanta decirlo. Tu intimidad sexual no va a ser como era antes, después, antes de la infidelidad. Tu intimidad sexual va a ser una intimidad nueva, una experiencia nueva, como literal, si se estuvieran volviendo a conocer. Y pensarlo así, Quique, es pensarlo lleno bajo la esperanza,
sí.
Y no bajo el castigo, ni la condenación.
Sí, y en temas de infidelidad he encontrado que muchas parejas lo ven o lo atienden de manera simplista, de ambas partes. Tanto la persona que lastimó como la persona lastimada. Es decir, sabemos que como creyentes tenemos que perdonar y es como una herida demasiado profunda que necesitas que vayas al médico, que te hagan lo que sea que te tengas que hacer. Fácilmente en casa vamos y ponemos una bandita y seguimos adelante porque solamente nos pedimos perdón, ¿no? Es mucho más que eso porque es una herida profunda que va directamente hacia el pacto que hicimos con el Señor. Entonces, el que ha sido infiel y que hoy en día debo decir que la infidelidad se entiende de una manera tan distinta de pareja a pareja. O sea, a mí me han llegado parejas que dicen, no, es que no sé, estábamos, mi esposo o mi esposa estaba hablando con otra persona, estaba teniendo incluso conversaciones de intimidad sexual, pero no, eso no es infidelidad, ¿me explico? O sea, puede ser tan diferente para cada pareja, pero al final la infidelidad no es lo que haces, sino el daño que causas. Entonces puede ser que no tocaste a otra persona y hiciste un daño tan fuerte como si sí hubiese estado con una persona en físico. Entonces yo creo que todo comienza en cómo se va a tratar y saber que la intimidad sexual, que el deseo, va a ser la cima a la que necesitas llegar después de haber ganado lo más, una de las cosas más importantes que se construye en la relación de pareja, que es la confianza. Entonces, ok, tiene que empezar por tratarse adecuadamente para entonces poder llegar a ese punto importante.
Sí, es verdad. Y me encanta como así hay esperanza, porque uno de los atributos que Dios compara a su pueblo es con una mujer infiel. Y ese no es el fin de la historia, en la relación de un Dios fiel con un pueblo infiel. Así que tenemos esperanza, lamentablemente para el que lo sufre, pero favorablemente para el alma y el futuro si están en Cristo Jesús y si deciden volver a Él. La siguiente va a ser rapidita. ¿Cómo puedo decirle a mi esposo sin lastimarlo que no me gusta que fantaseo, que tenga múltiple, que fantaseo con múltiples relaciones con otras mujeres, otra pareja? Si no te lo recibe la primera, ve con tu líder o con tu pastor para que te ayude a comunicárselo a la segunda, porque toda fantasía con algo que es pecaminoso, por definición, es una semilla que no va a terminar dando algo piadoso. Entonces, si tú estás fantaseando con algo que si lo cumpliera sería algo que es totalmente reprobable a los ojos de Dios porque es en contra de su diseño para tu bendición, difícilmente eso es algo que Dios va a prosperar y bendecir, incluso a nivel de la ilusión o de esta perversa idea de que no hemos hecho nada, no más lo estamos hablando, porque hay algo enfermo en la persona que lo verbaliza y que no va, es una semilla que no va a cultivar nada bueno ahí. La siguiente está interesante porque tiene que ver con el elemento, y no sé ahí, Clarisa, cómo manejas este rollo de la... Yo he tenido algunos casos y es interesante porque sí hay un elemento incluso físico a atender ahí. ¿Y cómo ayudar desde la disfunción eréctil cuando la esposa refiere que no le afecta, pero evidentemente a mí me afecta? O sea, el elemento, creo que es bastante normal eso. Y yo he tenido varios casos, incluso consejeros que certifico que les ha tocado ese tema, y la esposa muy piadosa no va a humillar a su esposo, y verdaderamente ella puede no afectarle, porque incluso a veces es segundo matrimonio o algo así, pero para el hombre sí es un elemento que hay una afectación. ¿Qué podemos decir a esta pregunta?
Total, creo que lo primero que hay que hacer es descartar alguna causa orgánica de la disfunción eréctil. Es importante que todo esposo sea muy diligente en cuidar su salud, y eso también incluye esa parte médica, que necesita revisarse solo para descartar, para asegurarse que no haya necesidad de algo, alguna intervención que pueda ser resuelta de una manera relativamente sencilla a través de medicamentos o de lo que sea necesario para resolverlo. Yo creo que por el diseño del hombre, el hombre necesita la experiencia, ¿sabes? La experiencia completa, por así decirlo, ¿no? De sentirse que tiene la capacidad de complacer a su esposa y de poder utilizar todos los elementos que eso se lo permita. Entonces, encuentro muy importante primero descartar eso, y luego, sí, no es una causa orgánica que, como decía, en el caso del dolor, en el caso de las mujeres, también puede ser a través de experiencias negativas que se han tenido, factores que están presentes en la vida del hombre. A veces pareciera que fuese un diagnóstico de disfunción eréctil y es una cuestión de que no está atendiendo adecuadamente su cuerpo, no está descansando, no está teniendo la energía que necesita para todo el ejercicio de acto sexual que conlleva. Entonces, a veces son cosas sencillas que con un poquito de ayuda pues puede simplemente volver, como quien dice, a poder tener la experiencia como él lo quiera. Me parece hermoso que una esposa pues pueda no darle ese lugar de importancia, pero al final, como venimos diciendo, Tiene que ser algo en lo que ambos se sientan a gusto. Puede ser que la esposa no sea, wow, eso es lo que más me importa, pero si eso te hace sentir bien, si eso es algo que tú estás necesitando, vamos juntos y vamos a resolverlo. O sea, podemos resolverlo juntos, ¿sí? Entonces, y bueno, también debo decir que algunas afectaciones específicamente del hombre en su capacidad de tener erecciones, de mantenerlas y de todo lo que conlleva la intimidad sexual, a veces también puede ser influenciada, uno de los factores puede ser lo que está consumiendo. Es decir, pudiese ser si se está exponiendo a material de pornografía, si está teniendo una conducta sexual que lo está llevando a tener como, diríamos de manera muy sencilla, rutas distintas a la realidad de estar con una mujer, pues también puede afectar su capacidad de tener una erección y de muchas otras cosas que son necesarias para una intimidad sexual.
Sí, hace poco terminé de leer un libro que se llamaba Tu cerebro pornificado.
¡Su madre, mi Juanpi! ¿Tú leías?
Sí. O sea, te digo, el señor. O sea, él dice, yo no me conozco. No me conozco. Pero bueno, cuando hay un tema que me gusta, brother, nah. Y el libro tiene 300 páginas, debe estar orgulloso de mí. Me tiene que hombre muy orgulloso. Entonces, el libro, a través de más de 5.000 testimonios, afirma de que en la mayoría de los casos de disfunción, en este caso, eréctil, se resolvieron con la abstinencia al consumo de la pornografía o de aledaños a ella. Refiérase Instagram, Facebook, o sea, la abstinencia total de redes sociales ha salvado a cientos de hombres que le recomendaban pastillas, que le recomendaban tratamientos, que lo aludían a su físico, y solamente el hecho de dejar de consumir algo en la cual le estaba llevando a una irrealidad, automáticamente mejoraba por un tema del sistema de tu cerebro de recompensa, que estaba acostumbrado a recibir eso, y eso altera físicamente las reacciones de tu cuerpo. Entonces, les digo, pueden haber casos de hombres donde sientan que tienen ese daño y saben, solo Dios sabe si estás consumiendo porno. Hermano, te digo de día, la solución está en que dejes de por completo el porno. Si sientes que estás teniendo problemas para satisfacer a tu esposa, comienza con eso. No busques otra cosa. Te lo puedo decir yo, que tuve 10 años envuelto en eso. Eso te destruye tu realidad física, tu capacidad de respuesta. Te lo destruye por completo. Y la abstinencia a ello, es más, los casos en el libro dicen que solo en 30 días hombres recuperan su vida. Hombres que habían sentido el libido bajo, hombres que no tenían ganas de trabajar, hombres que no le veían atractivo a su esposa. Literal, solo la abstinencia por completo les devolvió lo que habían perdido. Entonces, si es tu caso, que me está escuchando, pues te pido que atrévete a hacerlo. Dale solamente 60 días. Dile, señor, ayúdame por 60 días. Solo prueba eso antes de probar cualquier doctor, cualquier cosa. Ya me va.
Súper. Las que siguen son dos, quiero rápidas, porque ya quería como ir atensando. Hay cuatro preguntas, sobre todo hay una entrada para solteros incluso. Voy a decir nada, voy a responder, corríjame si me equivoco, pero para poder ir como avanzando a estas que sí quiero, antes de que termine el tiempo, atender. ¿Me puedo negar a tener relaciones con mi esposa por un tema de sentir incomodidades físicas después de ello, como infecciones, etcétera? La respuesta es sí, no nada más pastoral, sino clínica. Hazte un favor, invierte en tu esposa y llévala a atenderse y a los análisis necesarios, porque si tiene una infección que te genera a ti la complejidad que quizás ella no sufre, o que tiene un umbral de dolor mucho, muy superior, invierte en tener en el hardware del equipo en condiciones óptimas para que no haya esta excusa. Entonces la respuesta es sí, pero no es un problema, es más espiritual. Vas a ir al doctor y te va a decir, tienen que atenderse tanto tiempo para que la pruebas. Entonces, y de verdad, gracias por hacer esta pregunta, quien la haya hecho, y porfa, inviérteme eso, porque si no, tu esposa se va a sentir rechazada y no va a entender que es un tema físico, emocional, y ella habla automáticamente como un tema emocional nada más. ¿Hay algo más que ustedes tengan que agregar a eso? ¿O no estamos de acuerdo?
Súper, así mismo.
Así tal cual.
La otra era. No. Acá está. Este es de un soltero y me gustaría escuchar su opinión ahí. ¿Cómo saber que ella, y esto ya está en redes, voy, asumo que gente quizás no estuvo en la conferencia, que dan matrimonios, pero me gusta tener este tipo de preguntas y escuchar su perspectiva? Vamos a terminar con cuatro preguntas nada más, ya por cuestión del tiempo. La primera es: ¿cómo saber que ella o él es el enviado por Dios para ti? Sí.
Clásico.
La clásica, exactamente. Espero que quien ha hecho ya esta sea soltero, porque si hiciste esto casado,
Por favor.
ve tu acta de matrimonio. Si el acta de matrimonio tiene un nombre y el identificador de tu esposa tiene el mismo nombre, es la enviada por Dios.
Esa es.
Entonces vamos a hablar de eso. Después, ¿qué hacer cuando tu esposo no tiene deseo sexual, es decir, que tiene testosterona baja? La falta de apetito sexual es durante la lactancia, aplica para la etapa de lactancia. Dice, el bebé ya tiene 2 años 10 meses. No sé clínicamente cuánto ya es un tema de lactancia, porque me suena que creo que aquí ya superó la lactancia por unos meses poquitos. Creo que con esas podemos, porque ya la otra ya la contestamos un poquito, que fue la primera que hicimos. ¿Qué decimos? Empezamos con esta. ¿Cómo saber que él o ella es enviado a Dios para mí?
Amor, ¿cómo supiste que yo era el enviado del chat?
El Mesías, el Mesías enviado,
Apareció
acabar con tu cautiverio.
no.
No te apareció en sueño ni nada.
No, no, pero yo quiero que lo contestes tú. Te quedas a
Ah,
contestar.
sí. Bueno, yo creo, Quique, que gracias a Dios tenemos un mapa que nos guía a saber algunas cualidades y algunas cosas que primero nosotros tenemos que tener. Yo creo que a veces uno siempre, de alguna manera, sabe hacer el listado de lo que quiere, pero no el listado de lo que uno debe ser. Y el primer paso es hacer el listado de lo que, cómo te gustaría que te agarrara esa mujer cuando apareces si eres hombre, y cómo te gustaría que te agarrara ese hombre cuando estás mujer, pues. O sea, porque uno es muy, muy exquisito en su listado de exigencias, ¿no? El color de piel, o el trabajo, la cantidad de dinero, la cantidad de oración, que sea apóstol, profeta. Bueno, en fin, son muchas cosas. Sin embargo, ¿cómo estás tú, no? Es lo primero. La manera en que te das cuenta es qué tan preparado y maduro estás tú. Porque pueden haber pasado ya. Pasó, pero la inmadurez o la. Me gusta. Comercial aquí, hay un libro que se llama Disque, ¿cómo es?
El de Quique. El drama no ama.
El drama no ama, te lo recomiendo, ¿eh? Si estás soltero, léete. Hay buenos capítulos ahí para eso. Pero es como decir, necesito estar maduro para identificar primeramente a esa persona cuando llegue. Porque un maduro identifica al maduro, ¿no? ¿No?
Tal cual.
Entonces, la verdad es que cuando uno está inmaduro, uno está buscando cosas inmaduras, ¿no?
Sí.
Uno está buscando cosas que no son realmente lo importante, pero uno necesita primeramente madurar. ¿Y cómo sabes que estás maduro? Cuando te caes el palo, ¿no? ¿Cómo sabes que estás maduro? Definitivamente, cómo conversas, cómo oras, tu compromiso con Dios, tu compromiso en la pureza. No hay nada más hermoso, amados, que encontrarse a un hombre que ha decidido ser puro, ha decidido cómo guardarse, ha decidido cómo esperar con amor a esa persona. ¿Cómo sabes que eres puro? Porque estás listo para atreverte a hablar acerca de tu pasado, porque consideras que ya Dios te ha perdonado, que te ha limpiado y que ahora ese pasado se convierte en un testimonio de gracia y puedes hablarlo. ¿Cómo sabes que eres puro? Porque puedes hablar y puedes atreverte a hacerlo público. Nada de lo escondido. Si encuentras a esta persona en lo escondido, definitivamente la relación no va a crecer. Y esos son tipos de cosas que son vitales verlas, pero primero comienza por eso. Y segundo, yo creo que esto es vital, pero una de las cosas más hermosas, por lo menos en el caso, cuando yo conocí a mi esposa, es que comenzamos a involucrarnos juntos en lo que hacíamos. Y definitivamente esto del yugo y toda la cosa, eso es real, ¿no? Eso es real, pero solamente se descubre conversando. Nosotros, cuando hay parejas así, le recomendamos un libro, se llama El Noviazgo Alternativo, y este libro tiene un test de madurez buenísimo. donde muchos se quedan ahí y ya dicen, nada, mejor vamos a hacer. Pero es un test de como casi de, no sé cuántas preguntas, 60 preguntas, algo así, donde uno va conociendo qué piensa la otra persona acerca de los hijos, de la sexualidad. Y esa es la mejor manera, es saber lo que hay en el corazón de la persona. Y eso se logra en la abundancia. Del corazón habla la boca, uno tiene que escuchar a la persona. Y cuando comienzas a escuchar qué piensa, qué siente, tú te vas dando cuenta si cumple con esos principios, si cumple con eso que es compatible contigo. Una vez escuchar, bueno, nos han tocado casos donde nos han venido muchachas diciendo, es el hombre. Él es el hombre perfecto, enviado de Dios. Y bueno, listo, cuando comenzamos a averiguar, bueno, lo único que le falta es a Cristo, pero es el hombre de Dios. Es el varón de Dios. Entonces claro. Yo digo, wow, o sea, detalle, ¿no? Cristo. Sin embargo, es ese deseo de no estar solo, de no estar sola. Entonces, la madurez es aceptar la soledad, aceptar la soltería como algo digno, ¿no? El soltero es un, wow, es un privilegio estar soltero. Y bajo esa plenitud de tu soltería, puedes encontrar a una mujer que también se sienta plena. Y creo que eso se disfruta, ¿no? Se puede, no sé si...
Sí, encuentro súper importante algo para las personas que están solteras. Para los que están solteros es, no puedes saber si es o no es, si no la conoces o no lo conoces. Hay tantas teorías, tantas maneras de probar y de saber si es la persona. Si tú no te expones a la persona, si no realmente están en un ambiente en el que ambos pueden ser ustedes mismos y se pueden mostrar a sí mismos como son, no vas a poder descubrirlo. No es porque sea lindo o porque sea linda, porque eso con el tiempo puede cambiar. O sea, al final la madurez te lleva a entender que el carácter, lo interno, la capacidad que tienes tú de vivir con esa personalidad, o sea, podrías tú vivir con esa personalidad todos los días de tu vida, o sea, vas a decidir amar a la misma persona con ese sentido del humor, con esa manera de abordar las situaciones, maneja o no maneja los conflictos, es una persona que de repente hay áreas de su vida que no ha podido entregarle al Señor, o sea, ¿podrías tú lidiar con eso? Entonces, no es solamente esta es la escogida o este es el escogido, es cómo yo llego a realmente saber si realmente podemos hacer juntos este camino en el que ambos podamos seguir sirviendo al Señor, amando al Señor, porque eso, por lo menos para mí, es una más importante. O sea, una relación, como digo muchas veces, en una relación tú tienes que estar mejor dentro que fuera de ella. Si estás mejor sin la relación, realmente no hagas nada. Y la mayor, lo más importante para casarte, o sea, si necesitas algo para casarte, es tener la capacidad de amar a alguien. No te cases porque te gusta, no te cases solamente porque sabe cocinar o porque tiene dinero. Cásate si realmente tú tienes la capacidad de amar, si tú tienes la capacidad o has encontrado que has desarrollado eso de que voy a volverme a intentar, de que voy a perdonar, de que voy a tener que pasar malos ratos, de que voy a tener que lidiar con todas estas cosas, porque al final el llamado que nosotros tenemos con respecto al cónyuge es amar como el Señor nos ha amado. Entonces, si no tengo esa capacidad, ningún matrimonio va a triunfar sin eso.
Y una última revelación, prepárate para escucharla. Aleluya. La última vez que Dios escogió a una mujer fue en el Edén. Ya Dios no escoge, la escoges tú. Así que, si estás esperando que Dios la escoja, brother, ya él dejó de hacerlo. Él dijo, hice la mejor elección y fue Eva. Ya basta, escojan su asunto. Les voy a, por misericordia, les dejaré algunas guías para que se sientan preparados para escoger. Pero ya Dios no escoge, porque he escuchado, estoy esperando que Dios me la escoja. Brother.
Sí, sí, se escucha todavía. 2024,
sí.
Se escucha eso.
¿Por qué? ¿Por qué? O sea, la escoges tú, pero gracias a Dios, a su bendita gracia, que nos ha preparado para escogerme. Amén.
Claro, claro. Y realmente es que cuando tú escoges a Dios su camino, Él va a proveer en ese camino lo que es para ti. Entonces la gente está clavada en un tema de cómo sé que es el indicado o el enviado por Dios. Pues asegúrate que al que Dios envió primero y lo crucificamos, esté en el lugar correcto en tu vida, y después en esa línea vas a poder construir sabias decisiones en ese camino. Y cuando los dos se encuentran en ese camino y hay una coherencia de andar juntos en esto, y nada más también la conciencia que quiero traer mucha esperanza al que está como idealizando el cortejo y que tiene que ser como cuasi perfecto y como, porque hay como chicas que están esperando a, híjole, al evangelista, que tenga el evangelismo de Billy Graham con el cuerpo de Brad Pitt y el deseo de Dios de John Piper y la cartera de Elon Musk, y es un tema de hija, pues ya tienes 43, hija, no es un elemento que de eso Dios dice que es algo que sí tiene para ti. Entonces, verdaderamente, el poder como darte cuenta que tú no vas a conocer a nadie hasta que te casas. Porque lo previo se llama cortejo. Y la gloria del matrimonio es que está diseñado para hacer que dos pecadores puedan cohabitar en una armonía diseñada por Dios que da gloria a aquel que es el amor más distinto. Porque muchas veces es que somos bien diferentes. Sí, Dios es santo, nosotros pecadores, y eso no estorbó a la relación. Entonces, tengan ánimo y no idealicen algo que está diseñado para de por sí ser un elemento de desafío en la fe. Y destaco el proverbio de Clarisa 1:1. La relación está hecha para que estés mejor dentro de la relación que fuera de la relación. Si la relación te distrae de Dios, te aleja de lo que tenías con Él, te hace caer, te tropieza, te estorba en las prioridades claras de parte de Dios, ten por seguro que esa te la envió el diablo. Por más que me la quieras cristianizar. Bien, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando tu esposo no tiene deseo sexual? Dice texto baja.
Muy bien, bueno, volvemos a lo mismo, revisar si no hay algo médico que se pudiese hacer. Y una de las cosas que me encanta enseñar es que el deseo, a pesar de que hay muchos factores que están influyendo en el deseo, tanto del hombre como la mujer, como esta parte física, en la parte de las hormonas y todo esto, el deseo se estimula. Y el deseo se estimula en conjunto. Eso que mencionabas, Kike, de hacer ejercicio juntos, todo lo que genere conexión y cercanía naturalmente va a evocar, va a llevar a que tu deseo naturalmente aumente. Entonces, esto es algo como que hay personas que me han dicho, pero Clarisa, dime si hay un medicamento que yo puedo tomar y listo, mi deseo se restablece o se vuelve muy bueno. Y sí, hay muchas ofertas que están ofreciendo algo como eso, pero la verdad es que es natural, hay mucho natural que puedes hacer y el elemento principal es la conexión. Tú no quieres conectar o no quieres acercarte a alguien con quien no puedas ser tú mismo, con quien no puedas ser vulnerable, una persona que te acepta, una persona que se ríe de tus chistes. Entonces, lo primero y más básico que se tiene que trabajar para llamar ese deseo es la conexión, y muchas veces, pues a veces son cosas tan sencillas como separar tiempo. Hay parejas que confunden el tiempo de familia con tiempo de pareja. No, sí, yo paso tiempo con mi esposo. Sí, ¿cuándo? Ah, salir con el cine con los niños. No, no es lo mismo. Saca tiempo, dedica tiempo, prioriza. Tu relación más importante después de Dios es tu pareja. Entonces invierte en ello, separa tiempo. A veces me dicen, no, pero es que no tenemos dinero, no tenemos esto. O sea, siempre hay maneras. Cuando algo es importante, tú encuentras el tiempo, encuentras la energía, encuentras lo que sea para poder darle ese lugar. Entonces, más que la parte médica o después de la parte médica, full conexión, full intencionalidad, porque sin ello no vas a tener esa parte natural del deseo que puede hacer que la relación pues esté tan intensa y tan con la llama encendida como los mejores momentos que han vivido, que siempre, y esto es algo que me encanta, siempre en la intimidad se puede mejorar. O sea, no es como nosotros llegamos a nuestro tope cuando teníamos 5 años o al inicio cuando recién nos casamos. No, eso siempre puede mejorar.
No, es decir, se dice que la mejor intimidad sexual en el promedio en las parejas viene después del año 2. Que ya hay mucha más profundidad en la intimidad, en las historias, en las heridas, en el sobrevivir cosas juntos. Entonces tengan ánimo, las parejas que están sufriendo en su año 4 o 5, porque están haciendo lo que va a ser el cimiento de una intimidad mucho, muy disfrutable. Clarisa, el tema de lo que hablamos, creo que sí, ahí sí no quiero yo, a menos que Juanpi tenga los pantalones para meterse a esto. La falta de apetito sexual durante la lactancia aplica para la etapa de la lactancia. 2 años, 10 meses tiene el bebé. Y yo sé que hay iglesias que se dividen por la teología de la lactancia, pero sí, quiero que una mujer entrenada en el tema y una mujer que hizo esta pregunta, que quiere una sincera respuesta, pueda ofrecer una claridad en ese tema.
Está conectado con lo que acabo de mencionar. Ahora, la lactancia es diferente para cada mujer. Hay mujeres que la lactancia les hace separar una parte íntima de su esposo. Es decir, esta área de mi cuerpo está reservado para mi hijo, por lo tanto, solamente se trata de mi hijo, no puedes tocar, no puedes ver, no nada. Entonces, hay una separación allí importante que la misma mujer hace y que se vuelve muy real para ella. Entonces, hay mujeres que lo viven de esta manera, hay mujeres que no lo viven así. Yo creo que es una decisión muy individual hasta cuándo quieres lactar a tu hijo. Sin embargo, la intimidad sexual tiene su lugar de importancia. No decir que es más importante que el hecho de que seas mamá, pero merece el lugar, el tiempo, la dedicación que para cuidar tu matrimonio, para bendecir, porque es un regalo. Entonces, el ser mamá no debería, bajo ninguna circunstancia, interrumpir la intimidad sexual o el disfrute de ella. O incluso, hay parejas que me llegan y me dicen, mira, después de que tuvimos hijos, ya nosotros no conectamos igual, ya no tenemos, o todo se hace como muy rápido porque los niños tal, los niños, lo que sea, la situación que se vive, o incluso los niños duermen con nosotros. Todas estas cosas que al final son pequeñas decisiones que están basadas en la importancia que le das a la intimidad y al conectar con tu pareja. Yo creo que nosotros, cuando somos unos buenos amantes, unos buenos esposos que se aman y que conectan y que están en esa armonía, podemos ser mejores papás, porque estamos todo el tiempo transmitiendo ese amor y enseñando desde el amor. Entonces, creo que darle a la lactancia el lugar que merece, no quizás en tiempo, porque no puedo decir que está bien o está mal, pero sí puedo decir, no debe interferir. Y si está interfiriendo, entonces tomar la decisión de buscar ayuda, de buscar maneras de llegar a acuerdos y encontrar, y ahí está la parte importante, qué hay detrás de esas acciones. Es decir, no estoy dejando de lactar a mi hijo, ¿cuál es la verdadera razón? ¿O qué es lo que me está llevando? ¿Qué hay en mi corazón que me está llevando a no soltar esto? ¿O cuáles son las razones por las que lo decidí? ¿Está mi esposo de acuerdo con esto? ¿Es una decisión que tomamos juntos o es algo que yo he tomado la decisión sola?
Sí.
Entonces, eso es demasiado importante porque si está afectando a la pareja, pues se tiene que atender. Ahora, con respecto al deseo y la lactancia, eso está dividido, Kike. O sea, hay mucha gente que dice, sí, full quita el deseo en la mujer, y hay otras mujeres que dicen, es el mejor momento de mi vida, tengo mucho, mucho deseo. Entonces, no podemos decir que sí o que no, pero entonces, entendiendo la respuesta que di hace un momento, el deseo se puede estimular. Entonces, si no estás teniendo deseo, lo puedes estimular. ¿Y cómo lo puedes estimular? Sacando el tiempo y dándole la prioridad. Y siempre la pareja puede hacer las adecuaciones que se necesiten para que se complazca ambas partes, ya sea en frecuencia, en encuentros y en lo que quieran disfrutar juntos.
Sí. Amén. Me encanta eso y destacar el mejor regalo que le puedes dar a tu bebé no es que crezca sobrenutrido, sino que tu matrimonio esté bien abastecido. Porque si no vas a tener un regordete con papás divorciados y creo que la economía y el negocio te salió
muy mal.
Bien, la última, mi Santi, ahí quiero realmente ver si nos animamos a esto. Por mi parte, creo que sí, porque al final es creo que la pregunta más común en eventos así de este tema. Claridad sobre el sexo oral, porfa. ¿Puede ser para para disparte la intimidad en el matrimonio que honra a Cristo. Así que yo voy a aventar, Juan Pica, que ha leído múltiples páginas, puede corregirme. La respuesta es sí. Cantar de los Cantares, en el estilo literario que es poesía, exalta una conversación que hace referencia al probar los frutos y disfrutarlos, ¿sí? Y es parte dentro de lo que he empezado platicando, que es una conversación de mutuo disfrute. Si la práctica causa incomodidad a alguien, está en todos los hechos pedir, ¿sabes qué? Eso no me gustó. Sí. Y poder crecer en el hablar esto. Pero dentro del ejercicio sexual bíblico, es algo que sé que gráficamente y poéticamente ilustraba Cantar de los Cantares en este elemento de esta práctica que tú querías llegar a practicar con tu cónyuge y que practicaran y que se disfrutaran mutuamente. Entonces, espero haberte ahorrado 40 reuniones de jóvenes y matrimonios y hacer esta pregunta múltiples veces con pastores pusilánimes que dicen, no, pero es que depende, pero es que tal teólogo dice tal cosa. Los teólogos que dicen que Cantar de los Cantares es solo una foto de Cristo y su iglesia,
sí,
o son eunucos o tienen una sexualidad para el perro. Casi, casi te lo puedo palabra del Señor. Entonces, porque la realidad es que cualquier persona que disfruta eso, lee eso y le dices, claro, yo sé de lo que está hablando, yo sé de lo que está hablando. Y es algo increíble, y ya yo sé por qué lo desea esta persona. Así que, habiendo dicho eso, Juan, ¿vi alguna página que tengas que quiera pueda enriquecer esta respuesta?
No, pues sí, amén a eso. Amén, amén, amén. Palabra del Señor.
Yo voy a agregar que una de las cosas más hermosas que aprendí en mi residencia de sexología cristiana era que nos enseñaban a mirar el Cantar de los Cantares como un libro poético que incluye todos los sentidos. Todos los sentidos están presentes en el relato poético. Entonces, imagínate qué cosa tan hermosa que enseñado en la parte teórica de la sexología, toda terapia sexual comienza con la exploración. Toda. O sea, si quieres resolver problemas de dolor, si quieres resolver problemas de disfunción eréctil, si, lo que sea, va a empezar por exploración. ¿Y qué nos enseña? O sea, ¿qué es lo que usualmente aprendemos de la sexualidad? Lo aprendemos muy limitado, muy corto, muy sencillo. Cuando, si vamos al Cantar de los Cantares, hay todo este disfrute, hay como un despliegue, es una celebración, es como, o sea, es como que tú lo lees y tú dices, wow, o sea, ellos realmente están celebrando, disfrutando todo. O sea, tú se están quedando, no están dejando nada por fuera. Y otra cosa importante es que en la teoría todo empieza con la relajación, pero después de la relajación está las sensaciones. Y ahí es donde entran todos los sentidos. Es decir, si un esposo y una esposa tienen la capacidad de estar relajados, van a tener la capacidad de poder sentir, de poder probar el gusto, de poder oler, de tener todos estos elementos, todos estos canales en que pueden recibir esa estimulación. Y entonces, en el último escalón, pueden llegar a sentir excitación. Entonces, está todo conectado. Yo siempre digo, no hagas nada que no te sientas cómodo, pero también es como dice el pastor John Piper, en el matrimonio debe haber la única competencia sana es querer complacer al otro. Entonces, es como una búsqueda. Yo busco complacerte, quizás esto no me hace sentir tan bien, pero voy a buscar que tú te sientas bien y naturalmente yo también voy a sentirme bien en consecuencia de esto. Entonces, es demasiado hermoso. Yo creo que sí, tristemente, como lo hemos entendido muy limitado, muy...
contaminado.
Contaminado. Y entonces, dicho de manera muy resumida, un sexo muy pornificado, ¿no? Que a veces hasta podemos conectar la práctica del sexo oral como, ay, eso es algo que se parece mucho a lo que se ve en la pornografía, ¿sabes? Pero no es solamente eso. Es como, voy a buscar de qué manera puedo complacer a mi pareja con un abanico de opciones que no sea limitado y no sea sí y no, sino realmente tener esa experiencia y no ese acto puntual.
Y destacar que realmente la pornografía es el acto de intimidad sexual pirata. El elemento que a veces como partimos de eso para traerlo a la piedad,
Exacto.
Es que se parece a lo que yo veía antes, ¿no? Lo que tú
Sí.
veías antes es lo que agarró el diablo puro de disfrute y lo corrompió y agarró verdades y las metió con mentiras y generó una industria que esclaviza. Entonces, pero en el diseño no era así. Entonces, verdaderamente, y ahí, y destacar que la gloria de cantar de los cantares, más allá del detalle y la práctica, que repito, creo que es bastante claro, al menos al lector que entiende el contexto poético y lo que quiere comunicar, es este deseo de mi amado es mío, yo soy de él. Eso consume el resumen y por eso quiero llegar y recorrer ese jardín, y por eso quiero ir y comer de sus frutos, y por eso porque tú eres mía, yo soy tuyo, y entonces es esta narrativa que crece desde esa intimidad y ese consentimiento, no desde la práctica y qué vi que no me gusta o qué es cierto que está mal, sino es mi cuerpo es de mi esposa, su cuerpo es mío. Y volvemos al tema, para el amor es encontrar tu gozo en el gozo de la otra persona, y en el área sexual es una oportunidad brillante para hacerlo. Familia, mil gracias por el tiempo. Había creo que por ahí dos preguntas, pero ya las vamos a dejar yo para otro espacio, porque ya son casi las 9 y tengo que empacar, pues salgo mañana. Pero algunas, nada más, y yo sí quiero destacar la realidad de que estoy súper agradecido con Dios porque en su providencia vivimos en un tiempo privilegiado en el que hay consejeros bíblicos y cada vez más pastores y líderes, y en este caso una sexóloga y alguien que tiene las credenciales ya para poder coachar y acompañar y aconsejar a hombres y mujeres en este tema, cosa que verdaderamente creo que enriquece la conversación de recursos del buffet de Dios que tiene en la mesa para que la única razón por la que alguien siga peleando esto en tinieblas y solo es porque así lo escoge y se le ha comprado al diablo, que es normal. Date la oportunidad de poder pedir ayuda, explorar, leer, prepararte y, en el caso del hombre, hacerte estudioso de tu esposa. Y repito, Clarisa, gracias y Juanme por ser esta oración contestada de muchos pastores que encontramos en ustedes. Un tema de, gracias Dios por hacer a alguien en español, latino, real, que tiene sentido del humor, que se puede reír de esto y disfrutar de esto y no hacerlo nada más solemne e inalcanzable, sino lo que me encanta de la vida de piedad es esta solemnidad que se disfruta. A mí me voló la cabeza a mí hace más de una década cuando entendí que Dios era un Dios disfrutable, que Dios es un Dios que quiere que le disfrutemos. Y yo que vengo de un fundamentalismo, para mí eso era un deporte que jamás había escuchado. Y entre más conozco a Dios, más me doy cuenta que por eso me encanta la base de relaciones es amor, dice. Te ve al desierto para seducirte, con lazos de amor te ha traído. Desde el Antiguo Testamento y profetas que son súper duros, el modo de amor de Dios siempre está en la mesa como una relación a disfrutar y a regresar porque sabes que es buena para ti. Incluso el hijo pródigo regresa a casa porque sabe que el más amolado jornalero vive mejor en la casa de su padre que él donde estaba con los cerdos. No permitas que tu sexualidad matrimonial esté empuercada. Palabra del Señor. Déjenme orar, familia, para terminar. Y repito, ahí está la fuente para que puedan contactar a Clarisa. Juanpi, no creo que no tenga Instagram por cuestiones, creo que entiendo, de cuidado, pero son una sola carne. Así que Clarisa le podrá decir cualquier tema, le pasa el dato ahí a Juanpi. Y repito, dense la oportunidad, por si te quieres preparar en este tema de sexualidad y otros muchos, con tuconsejo.com te da las fechas del entrenamiento consejería bíblica. Porque si no tienes una buena hermenéutica de la palabra, no vas a poder usarla para nada, deja tu sexual, para nada, ni para ti. Entonces queremos entrenarte y este año viene, no es Clarisa, viene Larisa de Brasil a enseñar mentiras que las mujeres creen, desórdenes alimenticios, viene esta Christine Chappell de Estados Unidos, depresión postparto. Así que hay muchos temas para mujeres que son de súper relevancia y que van a querer formar parte de esto. Familia, les amo cañón. Gracias por acompañarme, mi querido Segismón, y nos vemos, si Dios quiere, prontito. Estamos felices y ya estoy incluso viendo si les agarramos una casa aquí donde vivimos nosotros para cuando vengan en noviembre. Así que déjenme orar para terminar. Dios, a toda la gente que nos acompañó, no sé cuánto fue, pero la verdad es que sé que es complejo que alguien dure tanto tiempo conectado en un live. Y muchos de los comentarios decían, por favor que se grabe, por favor que se grabe. Gracias porque esto estará anhelo disponible para todo aquel que quiera ahí arriba, en la nube, en internet y demás. Anhelamos que esto genere recursos para bendición y ánimo de tu iglesia, Señor, que se está perdiendo porque el diablo viene para matar, robar y destruir, y le está robando la intimidad y un disfrute que tú diseñaste bien, Padre, y para honrarte y para darte gracias, Señor, Y muchos tienen una intimidad sexual que les causa culpa y condenación, y les causa ruido, o es totalmente muerta. Rey, sopla aliento ahí, Señor, y aviva desde un corazón humilde el que la gente pueda pedir ayuda y recibirla y poder empezar a practicar piedad también en esta área. Gracias por mis amados, Juan y Clarisa. Señor, bendice todo lo que está en la mesa, desde plantación de iglesias hasta libros y recursos y este tipo de conversaciones que estamos queriendo, que solamente bendigan a todo aquel que escuche, porque nos hemos entendido que no nomás en la intimidad sexual, sino en la vida, somos dadores, no consumidores. Así que queremos que esto pueda generar bendición, porque nosotros estamos muy bendecidos contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, les amo, cañón. Estamos en contacto. Gracias a todos los que nos acompañaron. Fue una buena banda que nos acompañó un buen rato. Nos vemos en el próximo de estas cosas. Bye, bye.